Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Miguel Rodarte.
Reconocido actor mexicano. Desde su debut en cine con El Tigre de Santa Julia en 2002, se colocó en el gusto del público y su trabajo recibió el reconocimiento de la prensa especializada.
Desde entonces ha tenido papeles protagónicos en proyectos de cine, televisión y teatro. Cuenta con una extensa trayectoria en el cine y la televisión tanto en México como en el extranjero,
gozando de una importante reputación entre la audiencia mexicana.
Hoy Miguel Rodarte llega a Jesse Cervantes en vivo aquí en EXA para hablarnos de tiempo compartido.
Nueve de la mañana, 21 minutos, estamos totalmente en vivo. Miguel Rodarte, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, buen día a ti y a todo tu auditorio. Pues contento, aquí estamos empezando, arrancando la promoción del estreno de Perfectos Desconocidos, una película que pues hicimos este año bajo la dirección de Manolo Caro, que es el mismo director que hizo La Casa de las Flores, y con un elenco espectacular y una historia que está maravillosa.
Estaba leyendo el fin de semana el periódico Reforma que este ha sido un año bueno para el cine mexicano, es decir, que es un año donde ha habido muchas películas en cartelera.
Tengo entendido que es un año récord.
Sí, lo iba a decir, pero dije, no quiero aventurarme.
Sí, creo que sí, de números de películas producidas. Entonces, pues gracias también a que el público se ha estado abriendo mucho al cine mexicano y gracias a que también nosotros los realizadores hemos estado como que también evolucionando hacia el tipo de historias y la forma de narrar y que el público está cada vez como más abierto a recibirlo, creo que se ha diversificado mucho las propuestas, ¿no? Y eso también lo agradece mucho el público y sobre todo que ya no están forzados a ver un cine extranjero y que se están que los códigos, digamos, de nuestro idioma, de nuestra cultura reflejada en el cine, cada vez es muchísimo más aceptada por parte del público y más celebrada, por lo que vemos también en algunos resultados en taquilla.
Si estuviéramos en una sala, digamos 10 de la noche, echando cafecito, té, vinito, tinto, lo que sea, donde estuviera todo el público que nos está escuchando ahorita, ¿cómo nos platicarías de cuates o de compas, como dicen por ahí?
Simón.
¿De qué va Perfectos Desconocidos?
El planteamiento es muy sencillo. Realmente el planteamiento es una cena de amigos. Son tres parejas. Bueno, en realidad serían cuatro si es que el otro hubiera llegado con su pareja. Pero somos tres parejas y un amigo que estamos sentados alrededor de una mesa en una cena de amigos. Y de pronto se le ocurre a la dueña de la casa hacer el juego de poner todos los celulares frente a la mesa, en la mesa frente a nosotros, y que cada mensaje que llegue, cada correo electrónico, cada WhatsApp que te llegara, sea leído abiertamente durante la cena. Entonces ya te imaginarás el desastre que se arma, ¿no? Por eso.
Oye, se arma una de San Quintín.
El planteamiento de la historia es que, bueno, efectivamente todos tenemos una vida pública, todos tenemos una vida privada y todos tenemos una vida secreta. Y en el celular, en esta cajita tecnológica, pues ya guardamos mucha información de nosotros, que es información pues muy, muy personal, muy íntima. Entonces, pues ese es el planteamiento, básicamente. Es una película que ya se ha hecho, ya se ha visto en algunos lados, en algunas plataformas digitales también. La película original es una película italiana y la que se puede ver también ahí en Netflix es la versión española, que ya lleva más o menos casi desde principios de año en la plataforma. Y se han hecho en muchos otros países más, bueno, no tantos, pero algunos. Creo que en México es el quinto país que lo hace, o sexto por ahí. Y créeme que yo he visto varias de las versiones anteriores y la versión mexicana está espectacular.
Están como tropicalizando, ¿no? Digamos, a México esta historia.
Yo creo que la historia ha sido un fenómeno mundial.
Es que está cañón.
Es buenísima la historia, pero yo cuando leí el guión, yo no sabía que era un remake o que ya existía la historia. Y cuando leí el guión dije, yo tengo que hacer esa historia, lo buena que estaba. Después me enteré que ya existía la versión italiana, la versión francesa, la versión turca. Y dije, bueno, ¿qué más da? O sea, nosotros vamos a hacer nuestra propia versión. Y por alguna razón, esta historia en particular como que ha tenido esa, digamos, esa gran virtud de que el público le interesa verla, es, o sea, aplicada a su cultura, ¿no? A su lenguaje, a tropicalizada, como tú dices, efectivamente. Entonces, esta versión de Manolo Caro, pues es la versión mexicana. Y para mi gusto, y te lo digo de corazón, la vi en el Festival de Morelia, creo que es la mejor versión de todas.
Oye, Miguel, dijiste una parte importantísima que es fundamental en el trabajo de una estrella del cine como tú. Leí el guión y me encantó. ¿Cuántos guiones lees en un año convencional de tu vida?
Yo calculo que cerca de unos de 15 a 20 más o menos guiones al año, por ahí.
¿Y de esos cuántos puedes llegar a aceptar?
Dos o tres. Tres o cuatro a lo mucho, yo creo. Este año filmé tres guiones, entre ellos Perfectos Desconocidos, que pues... No siempre es fácil encontrar una historia que te apele, y hay veces que sí encuentras historias que te gustan, pero por alguna razón no las puedes hacer. Pero es difícil encontrar historias que las sientas como personal, que quieras contarlas, que te interese hacerlas por el tipo de proyecto, por el grupo, pero sobre todo partes de la historia siempre, ¿no? Entonces, el caso de Perfectos Desconocidos fue muy claro. Pues,
oye, ¿te mandan los guiones ya con el papel o te los dan y tú te vas como identificando?
Depende, porque hay producciones que lo mandan por vía correo electrónico y otras que te lo mandan impreso ya con tu nombre ahí, con uh-huh. una marca de agua ahí que está atravesada. Que
dicen aquí,
porque
vas,
muchos son muy confidenciales también. Ajá. Entonces, no puedes tampoco estar revelando las historias, y es como parte de la ética, ¿no? De no estar contando de qué van. Digo, yo he visto varias películas en las que se me ha propuesto hacerlas y de pronto las veo y digo, ah, mira, pues les quedó muy bonita. Lástima que no estoy ahí.
Oye, y esta película, digamos, ya termina, la filma, la produce. ¿Dónde la viste por primera vez?
En Morelia.
Ahí fue la primera vez que la viste terminada.
Sí, así
¿Y
es.
¿Qué tal? ¿Te gustó? Hay películas que te dejan como, me imagino, muy satisfecho.
Sí.
Y hay otras que dices, chin, esto se...
No, esta me dejó extremadamente satisfecho. Creo que es toda una experiencia cuando vas al cine. Te ríes de principio a fin por las situaciones, por la comedia de enredos que va sucediendo, cómo se van enredando los personajes cada vez más en una situación casi insalvable. Pero a la vez también, o sea, te vas riendo y entre carcajada y carcajada, de pronto como que también hay algo ahí como de angustia, como te invita a una reflexión realmente de cómo vivimos la vida y qué tanto cobra importancia el aparato celular, ¿no? El teléfono celular en nuestros días, ¿no? Y cuánta información no tenemos ahí guardada y cómo de pronto pues ya has visto los memes esos, ¿no?
Sí,
o sea,
no.
Que si tu mujer tiene el número de sí, password de tu celular, es el fin del matrimonio.
Oye, un poco. El reparto está increíble, ¿no?
El reparto es fuertísimo, sí. Manolo le preocupó muchísimo como armar un elenco de actores experimentados que tuvieran como buen conocimiento de la comedia. Entonces, tuve el privilegio de trabajar por primera vez con Bruno Bichir, con Mariana Treviño, que también hace mi esposa. Está Cecilia Suárez, que hace un trabajo maravilloso también. Sí, siempre está muy bien. Ana Claudia Talancón hace un trabajo espectacular. Está una de nuestras figuras máximas en Hollywood, que aquí en México pues también ha hecho varias cosas. Sobre todo hizo la última película con Manolo, que es Manuel García Rulfo. Y un español, Frankie Martín, que también vino específicamente para hacer la película. Y bueno, creo que parte del encanto que tiene la película también es la buena relación que logramos hacer todos los actores en el set, ¿no? Creo que había una fascinación por estar todos reunidos y haber formado este elenco, digamos, de actores que ya tienen una trayectoria enorme en el mundo del cine. Entonces, estábamos realmente encantados. Muy chistoso porque Manolo decía... al primer día dice, en mis producciones yo nunca grito, dice. Corte A era, ¡chicos, cállense! Sí. ¡Por favor! Pero era parte de la dinámica, creo que se establecía fuera de las tomas, que ayudaba mucho a alimentar el momento de la toma. La película está muy fresca, se ve muy natural, la actuación y la dirección es maravillosa también, porque podrías, o sea, casi todo sucede en un mismo lugar. Entonces podría en algún momento dado como caer en el riesgo de que te aburrieras de estar metido todo el tiempo en un comedor o en una casa, claro, un departamento, pero al contrario, yo creo que está tan bien realizado el trabajo, tan bien pensada la manera de contar la historia, que la vas llevando y te vas metiendo junto con los personajes en la situación de enredos que propone la película, y creo que terminas pasándote la increíble.
Miguel Rodarte, muchas gracias.
Al contrario, pues los invitamos a todos esta Navidad, va a ser un gran momento para, pues en lo que llega el Año Nuevo, entre que acaba la Navidad y empieza el Año Nuevo, pues se estrena Perfectos Desconocidos el 25 de diciembre aquí en México, 11 de enero en Estados Unidos. Y pues nada, invitar al público que vaya a verla, que la van a pasar muy bien y que es una gran opción para esta Navidad.
Ya está, gracias Miguel.
Al contrario, gracias a ti.
Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.